con 9 jueces, ¿sí? Esto lo anunció y lo confirmó el ministro Ricardo Villada. Para hablar acerca del tema, ya estamos en contacto con el diputado provincial Carlos Zapata. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido a Nacional, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Claudia, le agradezco muchísimo la llamada y aprovecho y saludo a toda la gente de Tartagal, les deseo que tengan muy buenas tardes.
Bueno, Carlos, ¿cuál es su opinión al respecto de esto que yo adelantaba?
Mire, el proyecto que envió a la legislatura para ser tratado en la sesión extraordinaria, que todavía no fue convocada desde la presidencia de la Cámara, que se refiere a la Corte de Justicia, consiste en modificar la ley orgánica de la justicia, posibilitando que el número máximo de jueces llegue a 9. Uh-huh. Análogo proceder ha tenido Urtubey en el año 2008, donde llevó la Corte de 5 miembros a 7 miembros. Curiosamente, en el mensaje no se expone con claridad ningún tipo de motivación o argumento, o considerando y vistos acerca de dónde se origina o qué problema se quiere solucionar con este incremento de jueces de la Corte. Uh-huh. Todo hace ver que es una medida de carácter político y a ello se remite. Cuando se trata de funcionamiento de la Corte, a pesar de haber aumentado el número de 5 a 7 miembros, la justicia en Salta no ha alcanzado los estándares que esperábamos que alcance y no está alcanzando la satisfacción a las necesidades que tiene la gente de una justicia expeditiva, rápida, que llegue a fallo en tiempo razonable, que condene a los corruptos y que actúe en forma diligente, de forma tal de que no caiga o no queden prescritas muchas causas. La Corte de Justicia cuesta tres veces lo que cuesta el Poder Legislativo en la provincia de Salta. En el presupuesto 2019, la legislatura, Cámara de Diputados más Cámara de Senadores, tiene un presupuesto de 1.200 millones de pesos y el Poder Judicial 3.600 millones de pesos. En cuanto al desempeño de la justicia, la Corte tiene la obligación y facultad de supervisar todo el sistema judicial en Salta y hubo una causa resonante, conocida como la causa de los intendentes, nació allá por el año 90, donde entre los imputados había tres intendentes, el de Rosario Lerma, actual senador Sergio Ramos, el intendente de Cerrillo, el señor Corimayo, el intendente de Güemes, el señor Cabana, a los cuales se le atribuía la comisión de delitos contra el erario público, pero sobre el recurso destinado a los más pobres. Pasó el tiempo, a pesar de tratarse de un delito de acción pública, la causa prescribió en los escritorios de los jueces y de los empleados de la justicia. O sea que las personas que estaban acusadas están en el limbo, no son ni inocentes ni culpables, claro, porque el proceso no pudo llevarse adelante porque se extinguió la acción penal por prescripción. Claro. Así lo dictaminó la propia Corte de Justicia. Hubo un recurso extraordinario interpuesto por el doctor Alejandro Saravia, fiscal de corte, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y allá le indicaron que no se había producido la prescripción, porque la prescripción de la responsabilidad de los funcionarios públicos empieza a constarse desde la fecha que abandona la función pública. Volvió, se convocó a otra corte, pues no podía ser juzgado por la misma, y la nueva corte también falló en idéntico sentido que la anterior. O sea que los delitos de corrupción acá se cajonea y no alcanzan ninguna condena. Con el cambio del Código Procesal, el impulso, la investigación dejó de estar en manos de los jueces de instrucción y quedó en manos de los fiscales. Tampoco han alcanzado los estándares esperados porque ni usted ni yo conocemos causas o denuncias de corrupción que hayan llegado siquiera al debate público. Por otro lado, también, si uno lo analiza desde el punto de vista político, poner dos jueces más puede llegar a entorpecer porque son dos votos más en cada fallo. Desde el punto de vista político a mí me llama la atención de que se quiere inmiscuir el Poder Ejecutivo a través de su mayoría en el Poder Legislativo en la justicia, buscando la mayoría automática que tenía Menem, ampliando la cantidad de miembros para tener votos favorables y, a decir de algunos, obtener algún tipo de blindaje sobre gestión, blindaje que yo le denomino impunidad. No podemos entrar a manipular las instituciones de la República para lograr cierto tipo de cobertura o tranquilidad por parte de quien gobierna, de que en caso de caer en manos de la justicia va a ser juzgado por sus amigos. La justicia es el último refugio que tenemos todos los ciudadanos, a donde hemos de recurrir en defensa de nuestros derechos y respecto a las garantías que nos otorga la Constitución. Si esa justicia está alineada con el Poder Ejecutivo, mal futuro nos espera a los salteños, porque nuestros bienes y nuestros destinos estarán en manos de un grupo de personas que probablemente en algún momento nos considere adversarios o un poco más, y no podamos encontrar dentro de la justicia lo que ello significa, darle a cada uno lo que corresponde, porque estaremos en manos de una misma fracción política que valora los hechos desde el punto de vista político. Le agrego un dato más.
Sí.
Junto con el doctor Roque Rueda, en el año 2016, interpusimos la acción popular de inconstitucionalidad contra un decreto dictado en el año 2016 que modificaba la distribución de partidas del presupuesto del año 2012. Es decir, un presupuesto es una ley que rige la administración estableciendo las sumas máximas a gastar y la estimación de recursos para un año. Al concluirse el año fiscal, deja de tener vigencia y todas las cláusulas que tiene y habilitaciones que tiene esa ley fenecen con el 31 de diciembre y con la entrada de vigencia el nuevo presupuesto. 4 años después, luego de que se había ejecutado la partida, se había gastado, se habían pagado, descubren que habían pagado, por ejemplo, por decirle, qué sé yo, útiles de oficina cuando eran honorarios, se imputó como honorario. O sea que se gastaba una partida sobre la cual no tenía saldo. Eso es abiertamente inconstitucional, primero, porque no puede haber transferencia de atribuciones y poderes conforme al artículo 4 de la Constitución. Modificar el presupuesto es necesariamente, de acuerdo a nuestra Constitución, un acto legislativo, la facultad de dictar la ley de presupuesto de la legislatura. Y la ley establece no solo en qué se va a gastar, sino cuánto se va a gastar en cada cosa. La Corte, curiosamente, alineada políticamente y fruto de la formación de esta mayoría automática a que me he referido, falló de que no había inconstitucionalidad y que el Poder Ejecutivo había actuado haciendo uso de la facultad reglamentaria que le da la Constitución.
Claro.
En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia es muy clara. La facultad reglamentaria tiene que mantener o respetar los límites de la letra y el espíritu de la ley. Acá se modifica la letra de la ley cambiando el destino del fondo que están establecidos en un cuadro que forma parte de la ley y que es ley. Así que en la provincia de Salta, cuando uno recurre por inconstitucionalidad de actos celebrados por el gobierno, lo más probable es que se tope con un frontón donde se utilizarán argumentos traídos desde otra galaxia que en definitiva me representa la imagen de que estoy en una carnicería y donde los carniceros van destrozando y desguazando la Constitución, haciéndole perder todo aquello virtuoso que tiene y haciéndonos a nosotros temer acerca de la relatividad de la vigencia de las normas en ella contenidas. Relatividad porque dependerá de la interpretación, en base a saber a qué dictado, de qué conciencia o de qué sueño de un magistrado que le quiera respaldar alguna acción inconstitucional del poder. Yo no estoy de acuerdo que se aumente. También he escuchado por ahí, dicen, no, que de esta manera vamos a incorporar especialistas en las ramas del derecho. Si usted quiere que una corte contemple y dentro de su composición contenga especialistas en las ramas del derecho, va a tener una corte superior a 40 miembros. Y eso no es el sentido de la Corte de Justicia. Corte de Justicia, para que sea ágil, tiene que reducir la cantidad de miembros. ¿Para qué? Porque cada cual recibe el expediente, lo estudia para emitir su voto.
Claro.
Salvo que lleguemos a asumir que los jueces terminen fallando o adhiriéndose sin haber estudiado los expedientes, cosa que es una aberración.